Podcast Marca.
La etapa 2 fue a parar a Jonathan Milán. La etapa 3 a Michael Matthews. La etapa 5 a Caden Groves. La etapa 6 a Mats Pedersen. La etapa 11 a Pascal Ackermann. Y hoy la etapa 17 se la ha llevado Alberto Dainese. 6 volatas, 6 llegadas al sprint en el Giro de Italia 2023. 6 victorias de 6 velocistas diferentes, algo que yo no recuerdo nunca en una gran vuelta. Que nadie repita, que cada día tengamos un ganador diferente. Esa variedad para mí le da un toque curioso, llamativo, interesante, podríamos decir, atractivo, ¿por qué no?, a las volatas del Giro de Italia. Buscando algo que llevarnos a la boca, podemos encontrarlo ahí. En este Giro de Italia, a tumba abierta, by Shimano. Como siempre, Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí me llama mucho la atención. Normalmente tenemos un tirano. Es verdad que no es habitual verle ganar 4 o 5 etapas al mismo corredor en una gran vuelta. Lo hemos visto, y hemos visto más, incluso con los Petacchi, Cipollini, si nos vamos más atrás, Cavendish, por ejemplo, que estará en carrera. Pero que de 6 volatas haya 6 ganadores diferentes, para mí es curioso y, oye, interesante, divertido, ¿por qué no? Esa variedad siempre gusta.
Sí, la verdad que es súper interesante y yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que no se repita, que haya variedad y prácticamente todos los grandes velocistas que me han venido a este Giro de Italia, pues ya han mojado, ¿no? Faltan 2, que uno de los 2 se va a quedar sin mojar por lo menos. Hablábamos de Fernando Gaviria, el hombre del Movistar, y Marc Cavendish, el pistolero del Astana, que el otro día, el pasado lunes, anunció que lo deja a final de curso. A mí me gustaría, ¿no?, que uno de los 2 ganara el domingo en Roma, aunque no lo van a tener nada sencillo. Y lo de Dainese, pues la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Porque hoy sí que yo no lo hubiera puesto en ninguna de las quinielas y ha estado súper listo en ese final, que ha estado muy apretado, ha habido que tirar de photofinish, ¿no?, para saber quién se había llevado la victoria. Ya lo demostró el año pasado, ¿no?, con un triunfo similar, y mira, ha vuelto a mojar, brilla el sol en Italia, se ha ido la lluvia y vuelven a ganar los corredores locales.
Pero a mí lo más llamativo me parece de la victoria de Dainese es que durante todo este Giro de Italia, que estaba sprintando por parte de su equipo, era Meyerhofer, no era él el que se estaba metiendo en las volatas. El Giro de Dainese hasta hoy era para olvidar. O sea, el mejor puesto era un puesto 33º en la etapa con final en Tortona. El resto de etapas no había bajado prácticamente del 50. Que por encima del puesto 100 en más de la mitad de las etapas del Giro de Italia. Es decir, no se había metido en ningún solo sprint. No había peleado por ninguna victoria en todo este Giro de Italia. Y hoy, como decía, por ejemplo, ¿no?, Javier Mínguez, una bala, un muerto, se ha metido en ella, en la refriega, y ha salido ganador. El año pasado hizo lo mismo y se llevó una etapa. Este año se lleva otra. Mucha variedad. Y es verdad que eso habla de que no hay un dominador, ¿no? De que Ackermann o Pedersen, que se puso las botas en la vuelta, o Matthews, por ejemplo, que parecía que iba a ganar, que parecía que iba a ser él, se le ha hecho largo el final y no ha sido capaz. O Milán empezó muy bien el Giro. Habla de que no hay ningún corredor superior, pero también, oye, de que el resto están con las pilas puestas.
Pues sí, pero bueno, yo creo que es bonito, ¿eh? También la grandeza del Giro, pues es precisamente esa variedad que da a todo tipo de corredores. A la vuelta a veces le ha faltado, ¿no?, poner más etapas al sprint para que vinieran los velocistas más importantes. Aquí había una nómina y como decimos, prácticamente han ganado tonos, ¿no? Y además la de hoy, que ha sido emocionante, después de una etapa en donde no ha habido mucha sal, ¿no?, ni pimienta. Hemos visto una etapa muy 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 tranquila, sin sustos, sin sorpresas para los favoritos, con un tiempo más apacible. Pues oye, por lo menos hemos visto esa volata final, que ha sido emocionante.
¿Quién era quién ha sido tu velocista favorito de
no
la
yo
historia?
Hoy pensaba que iba a ganar Milan, el del Bahrein, que parece
pero,
que está en
pero cuando...
y de la historia, pues no lo sé. No lo sé, hombre, me metería en el saco a Freire, ¿no?
Pero Freire, vamos a quitar a Freire. No, yo también lo metería, pero es el de casa, es pues eso.
Sí.
Freire siempre va a ser el número, para mí siempre va a ser el número uno, para mí, por muchas cosas, pero más allá de él, de velocistas puros, de los trenos, de...
Hombre, a mí la verdad que Cavendish, yo sé que he crecido con él, ¿no? También cuando ganaba con el HCC, que el otro día sacaban resúmenes, ¿no?, suyos de victorias en el Tour a propósito del anuncio de su retirada, y es que era un galgo espectacular, ¿no?
Que tenía Greipel de lanzador en su
tenía
momento.
Tenía Greipel de lanzador.
O a Goss, que luego ganó una Milán San Remo.
Sí, yo me he quedado con Cavendish o con Cipollini también, ¿no? Bueno, con toda la...
Luego el Cipollini fuera de la bici... Sí, era pues, todo lo contrario de lo que a mí me parecería un referente, no me gusta absolutamente nada.
Mayotte, Strambrotti,
no, la personalidad y todos los problemas extradeportivos que ha tenido.
Bueno, pero durante su carrera, hasta que hemos sabido, ¿no?, cosas ya más feas que ha hecho, pero todo ese aura que tenía.
Y luego en la vuelta
la carrera,
también la lié un año cuando vino, si recuerdas, con peleas, tal y cual. A mí el Cipollini corredor, o sea, lo que era el Cipollini encima de la bici, a mí me encantaba, o sea, ese treno del Saeco ahí con Sirea, con Fagnini, cuando llegaba el Tour de Francia, esa manera de recortar diferencias a las escapadas, a mí me parecía tremendo. Y Zabel, que Zabel en ocasiones no lucía tanto porque como estaba con Cipollini, yo creo que era lo mismo, ¿no?, que pasaba con los del tenis ahora, que entre ellos se quitaban un poco de brillo, no que se quitaran brillo, se quitaban victorias.
Sí, pero Zabel era más académico, por decirlo de alguna manera, y al final Cipollini era una estrella, ¿no?, era una estrella del rock.
Sí, justo. Con lo bueno y con lo malo. Eso es. De la estrella del rock.
Entonces, al final siempre...
Lo tenía absolutamente todo.
El carisma ese que tenía, pues le hacía más grande, yo creo.
Mañana vuelve la montaña. Ahora ya sí que no hay descanso. Entramos en las tres etapas que van a decidir el Giro de Italia 2023.
Son tres etapas que la verdad yo espero que no estemos con lo de siempre, ¿no? De que mañana
tampoco hay mucho para
guardar para las tres cimas de la Baredo y luego recorte la etapa que ahora parece que no va a haber modificaciones de esa etapa, ¿no? Pero a mí me da miedo de que el jueves guardemos para el viernes y que el viernes guardemos para el sábado.
Mi sensación es que los corredores en cuanto a recortes y todo eso gastaron todas las balas el otro día con el plante aquel, han perdido todo el crédito, pero, y a no ser que sea por cuestión de seguridad.
No, pero digo entre los favoritos, ¿no?, que también pueden esperar hasta el final. O sea, no sé si va a haber alguien valiente, lo hablamos estos días, por el perfil de los tres hombres que están arriba, de Rolli, de Thomas, de
Almeida. Yo creo que Almeida tiene que tirar
Almeida porque es el que más,
necesita recuperar y ha visto que, oye, por lo menos a Rolli le hizo daño y a ver qué pasa, ¿no?, en puertos de paso.
Claro,
pero
es que Almeida no tiene ese cambio de ritmo brutal que digas, le voy a dejar aquí al resto, ¿no? Entonces tiene que hacer como el otro día.
Sí, pero por ejemplo Almeida tiene un matiz para mí, que Geraint Thomas baja regular. Regular. Es bastante tendente a caerse, digamos.
Pueden buscarle
no
por ahí unas cosquillas.
No solo digo en bajada, sino en general. Y oye, a lo mejor le puedes tender. Mañana, por ejemplo, final en Valdizoldo. Son 161 kilómetros de salida a un puerto de primera categoría. El paso de la Croseta son casi 14 kilómetros al 7%. Ahí imagino que se formará una fuga interesante. Y luego, para los favoritos, el final es Forchella Chiviana, que es el puerto más duro del día. Casi 10 kilómetros a casi el 8%. De ahí, bajada para enlazar con el paso del COI, que son 5 kilómetros a casi el 10%. Y esa subida enlazando, ¿no?, con una pequeña bajada, otros 2,5 kilómetros para llegar a Palafavera y a Valdizoldo.
Sí, pero también es importante ver qué hacen los equipos. El otro día Ineos pudo meter a dos hombres en fuga, Jumbo no lo hizo. Vamos a ver, yo veo a los tres equipos muy mermados, tanto a Jumbo como a UAE como a Ineos, que también he perdido a Sivakov estos días, ¿no? O sea, vamos a ver si logra meter a hombres en fuga, si va a ser un cara a cara entre ellos en el puerto final, si alguien va a atacar, como dices tú, en el descenso del penúltimo puerto. Yo me temo que creo que va a ser un cara a cara en el último puerto, en los últimos kilómetros, que con eso ya les va a dar para tener diferencias, pero creo que van a llegar los tres en menos de un minuto a la crono del sábado.
Este Giro no lo remedian ni tres etapas.
Bueno, pero ahora ya por lo menos, son tres etapas de montaña.
Sí, ahora nos queda disfrutar a buenas o a malas, no hay otra manera. Pero
y yo he disfrutado como lo hacían mis abuelos, viendo los paisajes, espectacular Italia, espectacular Venecia.
Eso le salva.
La realización del Giro ha mejorado muchísimo
Italia,
en estos dos últimos años.
Lo bueno es eso, que tiene unos paisajes y unas zonas tremendas por las que pasa la carrera todos los años, que eso es espectacular. Igual que muchas veces en la vuelta, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos salva a nosotros. Para terminar, seguro que la gente estuvo atenta el otro día a la retransmisión, a la realización televisiva, como tú decías. Un pequeño detalle que de mano de los amigos de Shimano precisamente no tenemos que dejar que pase desapercibida. Nos lo cuenta Daniel Senovilla de Shimano. Vamos a escuchar que nos va a desvelar el secreto que pudimos comprobar el otro día.
Hola Nacho y José, ¿qué tal estáis? Pues sí, como bien comentáis, hace un par de etapas se pudo ver en las carreteras del Giro de Italia una pintada donde desde Shimano se agradecía a todos los ciclistas por su confianza y también se quería destacar pues que es el 50 aniversario del grupo del Dureis, que es el grupo de alta competición que tiene Shimano y con el que están ahora mismo varios ciclistas en el Giro de Italia compitiendo y que no solo está al alcance de los profesionales, sino que también hay otros usuarios, otros ciclistas que también disfrutan de la bicicleta con este grupo que es tecnología y que te consigue el máximo rendimiento, como bien se ha podido leer o como bien está explicado en la revista oficial del Giro de Italia que habéis hecho allí en Marca y que también cuenta un poco más de la historia de este grupo. Esta pintada en la carretera era para agradecer a todos los clientes su confianza en este 50 aniversario del grupo y que esperamos que siga trayendo muchos kilómetros de buenos resultados y de diversión a todos los ciclistas. Un abrazo.
Hablando del especial que decía Daniel de Marca Plus, la revista oficial del Giro Italia, que nos ha quedado un numerazo bestial y que cuenta ya con más de 200.000 visitas, así que a ver si llegamos a los 300 en esto que queda de Giro. Puedes demostrar tus conocimientos sobre el Giro, conocer algunas historias, entrevistas, algo.
Yo me las sé todas, yo he hecho.
Tú ya te las sabes sí, todas, eso es verdad, pero bueno, hay recuerdos históricos, las mejores batallas, no hay que perdérselo.
Enhorabuena a Marca Plus, enhorabuena a Shimano y ojalá que el domingo le podamos dar la enhorabuena al ganador porque nos ha hecho disfrutar estos días a lo grande.
Podcast Marca.